En La Ventana acontece, que no es poco, un relato personal de la historia con Nieves Concostrina, Cadena SER.
Hola Nieves, buenas tardes.
Hola, buenas tardes,
¿cómo estás?
¿Qué tal?
Bienvenida muy
bien.
A La Ventana.
Contenta.
Bienvenida a La Ventana. Muy
muchas
bien,
gracias,
me alegro.
Muchas gracias.
A ver, pasear por la historia de la mano de Nieves tiene numerosos efectos benéficos, ya lo saben los oyentes, y uno de ellos, a mí es de lo que más me gusta, a mí personalmente, es poder desmontar, despojar de pompa y boato personajes que, coño, así por el nombre de entrada impresionan mucho, pero que detrás tienen pues lo que tenemos todos, ¿no? Que somos personas de carne y hueso, con nuestras contradicciones, nuestras miserias. ¿Eso vale también para los reyes?
Sí.
Pues ya lo creo que vale.
Sobre
ya
todo.
Ya lo
sobre
creo
todo.
Que vale. Sí. Y hoy le toca el turno a un grande.
A un grande.
Bueno, a Felipe V.
A
va.
Felipe V,
venga,
por supuesto,
ya.
¿No? Que además, estando yo con síndrome de abstinencia, me llevamos aquí...
¿Hace días?
Sí,
¿es
sí,
verdad?
Sí,
¿que
sí,
no
sí. Tres semanas.
No puede ser, no.
Para
sí.
Que luego digan, sí, para decía que luego reyes. Digan...
Se ha vuelto monárquica, se ha vuelto monárquica.
Estoy obsesionado. No. Pues tres semanas y estoy yo aquí que tengo temblores ya. Así que recordemos que el 18 de febrero de 1701 entraba en Madrid el primer Borbón que nos cayó en la tómbola de los chanchullos reales, Felipe V. Otras fuentes dicen que fue en enero, pero bueno, es que nos da igual. El caso es que entró. Y entró, hombre, despistadísimo y atontadísimo, sin hablar ni papa de castellano y con 17 añitos recién cumplidos. Hoy nos ocupamos solo de su llegada, solo vamos a limitarnos a eso, y de la relación calidad-precio de lo que nos mandaron. Pero bueno, conviene que refresquemos por qué se nos encajó aquí, porque no podemos darlo por hecho. La llegada de Felipe, en dos palabras, la llegada de Felipe V, el primer Borbón, provocó una sangrienta guerra civil en España. Previamente hubo otra internacional en Europa, la de sucesión que se llamaba, ¿no? Es decir, se pegaron dos dinastías por ver quién se quedaba con esta empresa. La guerra vino porque se murió el último Austria, Carlos II, y no se le ocurrió otra al pavo que pasarle la corona a los del equipo contrario, a la dinastía francesa, a la Borbona, ¿no?
Así, por la cara.
Por la cara, claro. Con chanchullillos y tal, ¿no? Cuando los de la dinastía austriaca se enteran, dijeron, pero este tío es tonto, ¿qué le pasa? Si él es de nuestro equipo austriaco, ¿por qué le pasa el balón a los otros, no? Bueno, pues acabó siendo un gol en propia puerta, efectivamente. Por eso se lió la guerra. Pero cuando Felipe V entró tan contento en Madrid, todavía no se había liado, ¿eh? No había guerra aún, faltaban meses. Él entró, pues eso, contentillo, un poco desganado, como era él, pero creyéndose que esto iba a ser un paseo en barca. Os leo cómo definen los historiadores al rey que nos enviaron desde Francia. Joven, abúlico, inseguro, indeciso, tímido, huraño y propenso al tedio, aquejado de tendencias depresivas, con vapores periódicos de desgana melancólica. Toma ya. ¡Viva el rey!
Toma.
¿Dónde vas, cuerpo triste? ¿Por dónde entraste, saliste? ¿Dónde vas, cuerpo triste? Tu mejor cara de actor. Yo te digo, cuerpo triste, que no tienes salvación. Y por contar tantas trolas, eres famoso en el barrio, contando tantas milongas. Generas mil comentarios.
Vaya historia la nuestra, ¿eh? Salir de Carlos II, el hechizado, y meternos en Felipe V, el depresivo. Era salir de Málaga para meterse en Malagón, directamente,
luego, sí.
De cabeza.
Siempre tenemos un refrán además adecuado para estas cosas, ¿eh? Todos nos venían con alguna tara,
sí,
todos,
sí.
Todos. ¿Eh? De todas formas, Felipe V estaba fatal del ánimo y de la cabeza, pero eso era por dentro y la verdad es que no se notaba, ¿no? Por fuera era impecable y era un tipo muy cortés, venía muy bien educadito. Después de que los españoles hubieran sufrido la visión de un Carlos II, el último Austria, macilento, enfermizo, contrahecho, que es que no se sujetaba de pie, muriéndose por las esquinas, siempre vestido de negro. Hombre, te llega Felipe V, apuesto, con su pelucón, su brilli-brilli ahí, sus terciopelos bordados en oro, sus encajes, hombre, en la corte se alegraron, ¿no? Yo también me hubiera alegrado. Daba vidilla porque sus taras no estaban a la vista todavía. Y también es cierto que el muchacho llegó a España con ganas, ilusionado y muy bien aleccionado por su abuelo, el rey francés Luis XIV, el rey Sol, que hablamos ayer de él también.
Sí, sí.
Era
el protector de Molière.
Exactamente, ¿no? Bueno, pues el rey Grisol, cuando le comunicó a Felipe V en Versalles, a su nieto, que iba a ser rey, dos o tres meses antes le dijo: vais a reinar en la monarquía más vasta del mundo.
Y basta con V y con B.
Basta con V, sí. Sí.
Pero también con B.
En aquel momento era... Sí, sí. Lo que pasa es que el Luis XIV era muy listo y sabía que estaba hablando para la posteridad.
Ya.
Midió muy bien las palabras porque esto... Iba a pasar lo que estamos haciendo, recoger las palabras. Claro. Ahora,
dijo,
¿no?
Cuidado con Costrina en el futuro.
No, pero vamos, era que Luis XIV sería rey, pero era un tipo listo y un gobernante desde el copón, ¿eh? Y dijo él, vais a reinar en la monarquía más vasta del mundo y a dictar leyes a un pueblo esforzado y generoso, célebre en todos los tiempos por su honor y lealtad. Os encargo que lo améis y merezcáis su amor y confianza por la dulzura de vuestro gobierno. ¿Eh? Dicen que remató diciendo luego, ya no hay Pirineos.
No, pero,
sí, esto se cree que es un invento posterior porque quedaba muy bien. Lo que Luis XIV le estaba diciendo a su nieto, y sin tanto eufemismo engolado, es, mira niño, con lo que me ha costado trincar el trono de España, con todos los sobornos que he tenido que pagar, con lo que me he gastado en espías y propaganda y en fabricar fake news contra los austriacos, como la pifie te va a enterar, más o menos.
Entonces, a ver, se puede decir que Felipe V venía aquí a reinar, pero que el que iba a gobernar era el rey de Francia.
Sí, el pipio,
el enviado venía.
Claro, era un pipiolín, el Felipe V, sí, era un yugurino. Llegó rodeado Felipe V de los que de verdad iban a dirigir el gobierno y la corte, puestos todos, claro, por Luis XIV. Vamos a ver, es que la monarquía hispánica era una perita en dulce, por eso hubo aquella guerra tan cruenta, que no era solo la península, eran los territorios de ultramar, era América, era Nápoles, sí, era mucha parcela y mucha pasta, mucha. España quedaba bajo la órbita francesa con un monigote jovencito puesto aquí como fachada de momento, hasta que fuera madurando como gobernante, ¿no? Aunque la cosa pintaba mal con las citadas taras psiquiátricas, agravadas por tremendas carencias afectivas desde niño, por una moral enfermiza,
ay, por favor,
por un pánico al pecado que, como suele ocurrir, acabó derivando en una obsesión por el sexo que a su vez derivó en adicción.
Y aparte de la obsesión por el sexo, la melancolía, la depresión, etcétera, etcétera, ¿Felipe V llegó casado ya a España?
No.
¿O hubo que casarlo aquí?
No, lo casaron aquí, le buscaron esposa de prisa corriendo, ¿no? María Luisa Gabriela de Saboya, 13 añitos, no me hagan rimas. Pero ya lista ella para procrear, que era el verdadero objetivo, ya que los Borbones habían pillado el trono español, había que asegurar la continuidad. Felipe V llega a España y en septiembre lo estaban casando por poderes, sin ver a la novia, claro, como era costumbre. Y la novia llegó, seguro que os acordáis, con la princesa de los Ursinos, que hablamos de
ella. La que mangoneaba.
La que mangoneaba mucho, sí. Bueno, pues que la puso pues el abuelo Luis XIV para que se pegara a la pareja de jovenzuelos como una garrapata y les enseñara a desenvolverse en la corte, ¿no? Felipe V lo que esperaba era una esposa como agua de mayo. Le daba igual bonita, fea, flaca, maca, manca, tuitera, lo que fuera. Él necesitaba desahogarse ya, que estaba que se subía el hombre por las paredes. Y pensará alguien, a ver cuándo han tenido problemas los reyes para desahogarse cuando les diera la gana o con quien quisieran. De hecho, hombre, Felipe V venía de una corte versallesca donde el amante del rey era un título oficial. El abuelito, mismamente, Luis XIV, coleccionó 36 amantes. Pero bueno, a Filipín el problema es que lo estropearon desde chiquitín. Creció sin padres, entre tutores, sin afecto.
Yeah.
Y el que lo estropeó del todo fue su famoso tutor, François de Salignac, conocido como Fénelon, ¿no? Era un teólogo, que luego llegó arzobispo, que se hizo cargo de Felipe cuando tenía 6 años y le inculcó un catolicismo tan fanático.
Ya estamos.
Y, claro, es que ese fue el problema, que el pobre niño es que creció obsesionado con el pecado y obsesionado a su vez por el sexo que le estaba prohibido sin bendición eclesiástica.
¿Pero hasta que no se casó estaba en abstinencia o qué? ¿Permanente?
Vamos, pues sí, esto puede sonar a chufla, pero es un asunto muy grave en la corte, ya, ya, que nadie sabía cómo abordar. Psicológicamente el chaval no estaba bien de serie y encima la estricta moral inculcada no ayudaba a su mente. Nadie se atrevía a sugerirle que por el bien de su cuerpo y de su cabeza, sobre todo de su mente, se echara una novia o un amante mientras esperaba esposa o cuando después tuvo que separarse de su mujer para ir a la guerra.
Uy, no.
No. O cuando enviudó y tuvo que esperar a que llegase la siguiente esposa. Fue un drama. Tenía que apañarse él solo, pero bueno, sus episodios onanistas le acarreaban unas torturas morales que lo llevaban a ciclos neuróticos y a confesarse de forma compulsiva, ¿eh? A su confesor lo traía frito. Cada vez que se masturbaba llamaba al confesor. Hijo, no me puedes llamar 18 veces al día.
Bueno, pero con la llegada de la esposa se tranquilizaría un poquito.
Se tranquilizó mucho. Bueno, vale, las crónicas dicen que no había forma de sacarlo de la alcoba. De placeres solo concede la caza y el matrimonio, dicen las crónicas, ¿no? Por lo menos no vivía tan atormentado por el pecado. Y como estaba divinamente casado y bendecido, bueno, pues se sentía libre de hacer lo que quisiera. Lo que le permitió dar rienda suelta a una serie de fantasías y destapó como un adicto al sexo del copón. Un auténtico enfermo. Pero el despiporre le duró un año, porque empezó la guerra de sucesión, no en la península, porque empezó en Italia, y Felipe V, bueno, pues tuvo que partir a la guerra un año después de haber llegado. Y partió muy dispuesto, porque tenía un alto sentido del deber. Lo malo es que, bueno, al verse otra vez privado del sexo, pues otra vez la cabeza voltea.
La guerra no era suficiente, no le mantenía distraído.
No, le mantenía, no. No
hace sus... el amor y la guerra.
Claro, claro. Claro. Sus desequilibrios volvieron. Nada más llegar a Italia entró en depresión, según dijeron, por la contención forzosa. Esto es textual, ¿eh? Y eso se traducía en que un día estaba como una moto y se lanzaba al campo de batalla sin reparar en el peligro. No lo mataron de milagro, ¿eh? De ahí que le endosaran el apodo, que mucha gente no entiende, de Felipe el Animoso, que viene de aquella primera etapa guerrera, ¿no? Pero bueno, tan pronto le venían los vapores nostálgicos y lo llamaban el melancólico. Felipe V, la verdad es que era una montaña rusa de emociones. Y como ha tenido el reinado más largo de este país, 45 años, bueno, pues ya seguiremos sacándole trapos sucios.
Que los hay.
Bueno, que sí hay. Lo de hoy ha sido solo para... Y muy divertidos, ¿eh? Trapos y muy divertidos. Lo de hoy ha sido solo para presentar al jovenzuelo onanista que nos enviaron desde Versalles.
Lárala, Nieves con Costrina, hasta mañana.
Hasta mañana.
La Ventana, con Carlas Francino.